Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, debemos disculpar que el Christopher Michael Domínguez no pudo venir. Se le presentó algo de última hora y lastimosamente no nos puede acompañar. Sin embargo, prometemos hablar sobre Octavio Paz y prometemos que no bajará el nivel por eso. Quiero darle la bienvenida a Pablo Montoya y a Carlos Granés. El tema que nos ocupa hoy es el arte como ensayo. Así que, sin dar más vueltas, me gustaría comenzar directamente haciendo un poco referencia a lo que implica el nombre de ese género que se llama ensayo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus posibilidades, ¿no? Hay una expresión de Alfonso Reyes que él denomina el ensayo como el centauro de los géneros, precisamente por la posibilidad que tiene de abarcar muchos discursos y poder involucrarlos. Sin embargo, también podríamos hablar de, por ejemplo, la novela como otro centauro de los géneros, ¿verdad? La novela como género inacabable que puede abarcarlo todo. Así que para poder establecer, digámoslo así, desde un comienzo un terreno común, yo quisiera preguntarle a quienes me acompañan, para ustedes, Pablo y Carlos, ¿qué es exactamente el ensayo? Es decir, ¿qué implica un ensayo? ¿Cuáles son los límites, si los hay, de un ensayo? Y algo que me parece muy interesante preguntárselo en el marco de precisamente un género literario es ¿cuál es la necesidad del ensayo? Es decir, ¿por qué resulta necesario o resultó necesario desde un comienzo algo que denominamos ensayo? ¿Quién quiere empezar primero?
Vale.
¿Yo soy yo? Buenos días, muchas gracias. Yo creo que la misma palabra del género da pistas de lo que es el ensayo. Sin lugar a dudas, a todos nos genera preguntas la realidad. Digamos, la realidad es bastante caótica, no tiene una forma definida y como seres pensantes solemos interrogarnos, bueno, ¿por qué ocurren las cosas que ocurren? ¿Por qué obtienen la forma que obtienen? ¿Por qué las cosas pasaron como pasaron y no como hubieran podido pasar? Y el ensayo ofrece la posibilidad de empezar a dar respuestas a este tipo de interrogantes. ¿Tiene límites? Uno pensaría que sí, pero cada vez que uno lee nuevos ensayistas se da cuenta que los empiezan a transgreder. En teoría es un género en donde priman las ideas, en donde prima la razón, pero cada vez más hay más ensayistas que especulan y que imaginan y que incluso recurren a elementos que uno podría asociar con la ficción para intentar dar este tipo de respuestas. Es un género muy amplio, muy abierto, puede ir desde algo bastante académico, bastante circunscrito a la realidad, puede contar con datos, con cifras, o puede ser absolutamente personal, absolutamente especulativo, puede dar respuestas muy originales, no necesariamente buscando una verdad concreta, sino sugerir ideas, estimular el pensamiento, incluso avivar debates intelectuales. Así que diría yo que como género, no sé si sea el centauro, pero sí es aquel que ofrece una enorme libertad para explorar el mundo, para reflexionar, hacerse preguntas e intentar ubicarse un poquitito en la realidad. Insisto en eso. Es imposible estar ante el mundo y no hacerse preguntas, y el ensayo ofrece la posibilidad de responderlas. Es decir, bueno, ¿qué pienso yo sobre tal tema? Surge de la pregunta, intenta, no sé si dar respuestas contundentes y lapidarias, sino al menos ayudarse a uno mismo a entender por qué pasan las cosas que pasan.
Bueno, yo voy a aprovechar para hacer un poquito de historia del ensayo. y así darles también o complementar un poco lo que dijo Carlos a partir de este, a propósito de este género. En realidad el ensayo es una especie de reflexión personal sobre uno mismo o sobre lo que rodea a ese sujeto. Así comenzó cuando Michel de Montaigne, en el siglo XVI, fue el primero que escribió ensayos y que utilizó esa palabra en francés, essai, que significa intento, más o menos, ¿no? Es tratar de escribir una semblanza más o menos personal. Inclusive Montaigne, en la introducción de sus ensayos, dice que el tema del libro que él está escribiendo es el mismo y que él, en tanto que ser humano, es pasajero. Por lo tanto, el ensayo lo que intenta es mostrar la huella de un ser pasajero, de un ser que se diluye en el tiempo. Digamos que sería una especie como de un primer elemento. Pero el ensayo es ese espacio, repito, de reflexión, y en nuestro contexto, en el contexto hispanoamericano, el ensayo se demora un poco en surgir. Inclusive valga la pena recordar algo muy interesante, y es que la primera traducción que se hace de los ensayos de Michel de Montaigne al español se hizo 310 años después de que Michel de Montaigne los escribiera. O sea, en 1898 apenas en España traducen los ensayos de Montaigne. Lo cual significa que en la tradición hispanoamericana las consideraciones sobre el ensayo y sobre el espacio donde el ser humano se desnuda, vacila, es escéptico, cree por momentos, es un poco tardío por las influencias que hemos tenido nosotros de lo hispánico, de la religión católica, ¿sí? Inclusive la demora de traducir a Montaigne, los ensayos de Montaigne al español, residió un poco en que Montaigne era considerado como un ser escéptico, medio pagano, un ser incrédulo y un ser un poco promiscuo mentalmente, ¿sí? En nuestro contexto surge el ensayo, sin duda alguna, con algunas consideraciones y reflexiones que se hicieron los próceres, los prohombres, aquellos fundadores de nuestras patrias latinoamericanas. Pero esos ensayos del siglo XIX son ensayos que están muy atravesados por la función política, por la función social, y el valor del individualismo, o el valor más bien de la ensoñación estética, es muy poca. Entonces, por eso aprovecho un poco para hablar de esta historia del ensayo, porque la conversación creo que se llama el ensayo como arte. Sí. Y yo creo, Carlos, que el ensayo en realidad como arte es algo mucho más moderno, mucho más propio del siglo XX que del siglo XIX. Es decir, un espacio donde estamos reflexionando, repito, con humor, con incredulidad, donde no hay verdades completamente absolutas. El ensayista que le pretenda a uno decir que él sabe, que él conoce la verdad, es un ensayista, es decir, no es ensayista.
Pues las respuestas que nos dan, digamos que abre el camino para preguntarnos sobre una relación, digámoslo, entre lo que sería el ensayo como género y la novela. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque en realidad también la novela parte de la pregunta, tiene la indagación, tiene la introspección, ¿verdad? Pero puede tener una naturaleza compositiva igual, digámoslo así, pero en cuanto a estilo y manejo, pues hay ciertos elementos que recaen, como la ficción, argumentación, etcétera. Se me vino a la cabeza para el día de hoy una afirmación que le hace Octavio Paz a Julián Ríos en 1973, quien le dice que él en algún momento había pensado en escribir una novela sobre lo mexicano, ¿verdad? Y luego terminó aceptando y diciendo, claro, El laberinto de la soledad es esa novela, ¿no? Es claramente el personaje principal, es el mexicano, y que también tiene esto que los dos han indicado, que es la búsqueda de la identidad mexicana. Ahora bien, si tomamos un texto como El laberinto de la soledad de 1950, recién publicado, ¿no? Pensamos en una novela como Pedro Páramo, de 1955, que también hace alusión a lo mexicano y a la identidad de lo mexicano, claro, nos damos cuenta que son dos caminos alternos, ¿verdad?, pero que están buscándose mutuamente, porque a mí me cuesta mucho trabajo leer uno sin pensar en el otro. ¿Cómo sería entonces esta relación que se puede establecer? Es decir, si tenemos por un lado un ensayo que se puede hablar como novela, luego tenemos otra que evidentemente es una novela, es decir, de pronto nos preocupamos mucho por lo que se llama el género, aunque aquí me esté atacando por mi propia pregunta, pero siempre vale la pena hacerlo. Quizás el género es mucho más amplio de lo que en realidad hemos creído. El ensayo tiene más libertades de lo que culturalmente o incluso en los pensum académicos, es decir, uno encuentra, por ejemplo, novela 1, novela latinoamericana, pero nunca encuentra un ciclo de clases sobre el ensayo, por ejemplo, no, por lo menos que yo haya visto. Entonces, ¿cómo tomar esa relación entre estos dos textos de supuesta naturaleza tan distante, pero en realidad que están llegando o se quieren contestar la misma pregunta?
Bueno, yo creo que el ensayo es la cenicienta de los géneros literarios en el mundo académico colombiano y creo que latinoamericano y creo que occidental, en el mundo occidental. El gran género triunfal por sus ganancias, por su impacto comercial, porque es desde hace, o al menos desde que existe esa masa lectora en el siglo XIX, la novela es lo que triunfa, ¿cierto? La novela es el género mayor. No estoy diciendo que sea el más importante, sino que es el género que tiene más perfil colectivo. El ensayo es una criatura desmañada, mal vestida a veces, es solitaria, es melancólica, es incrédula. Entonces eso hace que el ensayo no entre tan fácilmente en estos ámbitos. Yo soy profesor universitario y muy raras veces aparece un profesor que le dé por enseñar el ensayo, ¿sí? Porque el ensayo es un género muy, muy, muy difícil, muy complicado. En realidad yo pienso que lo que marca la madurez de una literatura, entre comillas, nacional, porque yo no creo mucho en esas cosas nacionales, pero digámoslo, es la aparición del ensayo. Es decir, solamente existe una literatura colombiana madura cuando existe un ensayo colombiano, ¿sí? El caso de Octavio Paz y México es evidente que ese país es el país con Argentina, por ejemplo, que son países donde el ensayista ha sido una figura primordial que se ha vinculado no solamente a los procesos de escritura creativa, sino también a los procesos políticos de su país, pues del país, de cada escritor. Entonces, haciendo esta primera consideración, yo pienso que en el siglo XXI es normal, y miro eso con muy buenos ojos, que haya novelas que se impregnen de la escritura ensayística. ¿Sí? A veces le dicen a uno, no, pero es que es muy difícil que una novela, que es el ámbito de la trama, que es el espacio de la intriga, que es donde estamos continuamente pendiente del ritmo de la narración, aparezca un perfil ensayístico que detenga todo eso. A mí eso me parece una consideración completamente polémica. Yo considero que las buenas novelas son aquellas que ayudan a la reflexión y que están permeadas por el ensayo. Además, para finalizar, considero que la novela es el género bodega de la literatura. Allí cabe absolutamente todo. Y creo que estamos suficientemente maduros para escribir novelas donde aparezcan los perfiles poéticos, donde aparezca el ensayo, donde aparezca el cuento, donde aparezca la fábula, donde aparezca la epístola, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que creo que una novela que integre el ensayo a su morada literaria me parece que es un buen síntoma de salud.
Es cierto que hoy en día los géneros están perdiendo sus fronteras o se están erosionando y cada vez hay más hibridaciones curiosas. Por ejemplo, hoy es muy normal o muy común oír hablar de novela de no ficción, ¿no? O ficción autobiográfica, que son géneros que están a medio camino entre una novela tradicional y un ensayo, ¿no? Son libros en donde cabe un elemento imaginativo, pero de pronto aparece el escritor y empieza a hacer una reflexión sobre algún aspecto de su existencia, lo que sea. ¿Habría alguna diferencia entre los dos géneros? Yo me atrevería a decir que hay una sutil y que seguramente es transitoria y que basta con que se ponga sobre la mesa para que alguien la transgreda, porque para eso son la novela y el ensayo géneros muy libres y muy abiertos. Pero ¿cuál es esa diferencia? Yo diría que la novela, más que intentar responder a preguntas, lo que intenta es plantear preguntas. La novela es un lugar donde no hay una verdad, donde no se intenta buscar una verdad, sino más bien que intenta plantear o dejar en la mente, en la conciencia del lector, algún tipo de pregunta existencial, algún tipo de pregunta moral, algún tipo incluso de pregunta por su propia vida, a la luz de la experiencia de personajes ficticios que no han pisado el mundo real. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo ha sido mi vida? ¿Cómo vivo? Incluso, no sé, cambiar cosas o cambiar la forma de desear, la forma de valorar, etc. El ensayo en eso creo que se distingue. Y digo creo más bien para decir que eso va a ser temporal. Se distingue porque sí intenta dar respuestas, sí intenta arriesgar opiniones, sí intenta poner un pie en la realidad, sí intenta moverla incluso. Si nos vamos a determinados géneros ensayísticos como el panfleto o como el manifiesto, intenta ser una palanca que mueve el mundo en determinada dirección. Entonces, ahí, esa es la diferencia sutil que yo vería entre los dos géneros. E insisto, esto seguramente va a ser transitorio. Es lo que estamos asistiendo a una hibridación de géneros impresionante. Ya uno coge, por ejemplo, un libro de Javier Cercas y es difícil saber si lo que está contando... No, uno sabe, por ejemplo, en Anatomía de un instante, que todo es real, que no está inventando absolutamente nada. ¿Es novela o es ensayo? Él dice que es novela. ¿Por qué? Porque no está intentando dar ningún tipo de respuesta, sino hacerse una pregunta. La gran pregunta es el mismo libro. Esa sutil diferencia pondría yo acá, que seguramente será temporal, insisto.
Pues para poner ejemplos específicos de una hibridación de géneros, podemos preguntarte, quería hacer una pregunta, Pablo, precisamente sobre Tríptico de la Infamia, ¿verdad? En primer lugar, como te comentaba ahora, es inevitable no mencionar que yo terminé de leer Tríptico de la Infamia horas antes de los atentados y los asesinatos de Charlie Hebdo, ¿verdad? El libro, como decíamos ahora, es una pregunta sobre una imagen, ¿verdad? La imagen que denuncia, ¿cierto?, las masacres de los españoles en tierras americanas. Y cada uno de sus personajes, digámoslo así, cada uno de los pintores, ¿ves? Hay personaje pintor, ¿no? También género, la cuestión de géneros, pues cada uno tiene una experiencia, digámoslo así, específica sobre cómo recapacita en torno a esta violencia española, precisamente. De los pintores específicos que me llama mucho la atención entre todos, pues claro, está Théodore Debré, que es aquel quien ilustra las brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Y me preguntaba yo si cuando uno lee un texto como el de Bartolomé de las Casas, ya en la segunda línea del texto está diciendo hay masacres absolutamente horribles en América y eso es lo que yo vengo a contar. Por lo tanto, no estaríamos pensando únicamente en una crónica, ¿verdad? A no ser que la crónica también sea una palabra que permita la acusación, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar, y te lo quería preguntar, y si nos puedes hablar de esto, si acaso en un caso como el de Bartolomé, que se utiliza para, que es un sustento grande, por supuesto, en tu libro, puede ser una especie de ensayo avant la lettre, es decir, pueda ser las relaciones de 1552, Los ensayos de Montaigne son de 1572, hay 20 años, no fueron traducidos sino hasta muchos años después, como acabas de decir. Pero sin embargo hay cierta tendencia a que no solamente es un espectador pasivo de la historia, sino que hay un trasfondo, hay unos ríos subterráneos dentro del texto que lo que quieren es denunciar. ¿Podríamos decir que hay una especie de ensayo muy matizado dentro de este tipo de textos?
Es posible leer muchos textos del pasado actualmente como impregnados de ciertos elementos ensayísticos. Cuando Bartolomé de las Casas escribió o publicó La brevísima destrucción de las Indias, su propósito fundamental era denunciar los excesos cometidos por los conquistadores españoles en tierras americanas. Ese fue su objetivo principal y así se leyó durante mucho tiempo y se sigue leyendo. Pero es posible encontrar en esa brevísima destrucción de las Indias rasgos ensayísticos. No creo que la relación completa sea considerada como un ensayo, pero creo que sí hay unos rasgos, por supuesto, vinculados a la denuncia. A la denuncia, y en ese sentido, valga la pena decir algo, no podemos buscar en la escritura lascasiana hallazgos estéticos. Es una escritura completamente burda, inclusive es una escritura basada en la enumeración de las masacres, o sea que es un texto terriblemente monótono. Sí, digo terriblemente monótono porque la monotonía son las masacres, entonces es algo muy, 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 muy paradójico. Eso frente a Bartolomé de las Casas, frente a esa relación que yo he mantenido con los textos basados en imágenes. Yo escribí un libro hace un tiempo que se llama Trazos. Trazos es una especie de galería personal donde yo hablo de los cuadros que a mí más me han gustado, desde las grutas de Lascaux hasta los cuadros de Botero. Y yo hago una mirada de esos cuadros, ¿sí? Miro el cuadro. Inclusive en el texto que se, en el libro que se llama Trazos aparece la imagen y aparece el pequeño texto que yo le dedico. Yo escribí eso para que ustedes vean cómo son los meandros de la escritura literaria y de la recepción literaria. Yo escribí eso porque fui a los museos, estaba frente a los libros de arte y se me ocurría algo que me decía la imagen. Y resulta que después Trazos es considerado como un libro de ensayos. Jamás me propuse escribir ensayos sobre las imágenes. Es considerado un libro de minificciones. Jamás me propuse escribir cuentos o minicuentos. Es considerado un libro de poesía. Ah, eso sí pensé yo cuando miraba los cuadros. Quiero escribir poesía en torno a los cuadros. Entonces, esto es pues para decirles que en los libros míos y en Tríptico a la Infamia sí que es notable eso. Hay una permanente inquietud por la imagen. En el caso de Tríptico de la Infamia son imágenes que tienen que ver con la destrucción del otro. Cuando Camilo habla de la similitud que hay entre Tríptico de la Infamia y los atentados del Charlie Hebdo, es porque Tríptico de la Infamia habla de las masacres cometidas en París durante la San Bartolomé en 1572, por un lado, y también habla de las masacres cometidas por los españoles en América. Entonces hay una continuidad, él vio como lector una continuidad siniestra, dramática, entre los atentados del periódico semanal francés y la novela que yo escribí. Pero sí es verdad que en el Tríptico de la Infamia hay una voluntad de introducir la reflexión ensayística en eso que se llama novela. Y eso genera, como tú me lo decías ahora, eso genera una gran incomodidad, quizás inicialmente hablando en el lector. Pero después creo que el lector se va acostumbrando a ese formato ensayístico. Es simplemente, yo creo que el escritor tiene que jugársela. Y bueno, si el lector acepta finalmente ese híbrido entre novela y ensayo, pues bienaventurado para el escritor, ¿no?
Totalmente, porque efectivamente hay una, es decir, cada uno de estos híbridos, digamos, que se contienen dentro de la obra, pues no te sitúan exclusivamente frente a un mundo de ficción, porque como te preguntaré ahora más tarde, el investigador, si lo podemos llamar, de la obra, pues visita los archivos también. Es decir, entiendes que la obra se está escribiendo desde un presente que es más cercano al nuestro que al de los pintores. Es decir, hablas del viaje a Frankfurt, de, etcétera, del archivo. Ahora bien, quería preguntarle a Carlos también, en los términos que veníamos hablando de la novela, sobre un aspecto de las vanguardias que, como en su libro El puño invisible y en el próximo que saldrá, también versará sobre esto. Yo me preguntaba sobre la importancia de lo ensayístico en las vanguardias, es decir, en la ruptura. Hablamos de la combinación de géneros y en realidad, pues lo que son las vanguardias europeas con el futurismo, dadaísmo y surrealismo, también en gran medida son una especie de cúmulos, ¿verdad?, unos remanentes sobre una búsqueda a esta misma indagación, a esta misma pregunta por la identidad, pero que en algunos casos no les basta la idea de que hay un mundo de ficción y debemos pensar desde ese mundo de la ficción. Un ejemplo específico es André Breton, por ejemplo. André Breton no solamente desechaba, sino que despreciaba la ficción, porque decía, si lo que nos interesa es el mundo de acá, ¿por qué lo vamos a inventar? Lo que consiste es en que en realidad podamos abarcarlo. Así que, teniendo en cuenta esta búsqueda, ¿verdad?, y esta hibridación, y esta, no digamos literatura, bueno, sí, esta literatura reaccionaria frente a un modelo impuesto, ¿verdad?, ¿qué función, aunque ya mencionó algo en la pregunta pasada, pero cuál sería la función de lo ensayístico en esta búsqueda que en principio pertenecía a la poesía y al arte y a la literatura?
Bueno, las vanguardias artísticas del siglo XX fueron intentos a medio camino entre la lucha o la batalla cultural y la batalla política por transformar la sociedad, ¿no?, por reinventar al ser humano, por cambiar la forma en que vivimos, por cambiar la forma en que pensamos. Y las armas que utilizaron no fueron las leyes, no fueron los decretos, no fueron las fórmulas económicas, sino la poesía, la escultura, el teatro, la performance y las demás expresiones artísticas. Fue un fenómeno muy propio del siglo XX, creer que el ser humano era un bloque de arcilla que podía ser moldeado con manifestaciones artísticas. Bueno, los cabecillas de estas sectas de artistas solían ser poetas, pero también escritores de manifiestos. El manifiesto en estos movimientos fue absolutamente fundamental porque eran su lanza, el arma con que iniciaban la batalla. Escribían en periódicos una especie de ensayo muy particular, desbocado, volcánico, delirante en ocasiones, en donde ponían por delante sus objetivos, sus principios y los valores que defendían. El intento de estos manifiestos o de estos panfletos era, desde luego, sacudir la conciencia del lector. Es decir, que nadie permaneciera indiferente a lo que acababa de leer publicado en un diario o en un folleto o lo que fuera. Por eso eran violentos, viscerales, insultantes. Hoy en día, algunos de esos folletos o manifiestos llevarían a la gente a la cárcel en algunos países, porque más o menos incitaban a la violencia, al disparo azaroso, a salir a la calle y disparar al azar, o vanagloriaban la gloria, decían que debíamos volvernos héroes corajudos y volver a la guerra porque era la higiene del mundo, o incluso hacían metáforas eróticas con la guerra, ¿no? Una vulva gigantesca lubricada por el celo del coraje, decían cosas así, entre poéticas, entre belicosas, beligerantes, muy pasionales, ¿no? Es un género fantástico, maravilloso. No hay que tomárselo muy en serio porque dicen muchas barbaridades en todos los manifiestos. La idea es, claro, perturbar a la persona, escandalizarla. Recordemos, estos principios del siglo XX, lo que querían hacer los artistas de vanguardia en gran medida era escandalizar a la burguesía. Y estos manifiestos eran fantásticos para, para conseguir ese objetivo. Desde luego eran ensayos, era un yo, una individualidad portentosa, diciendo todo lo que existe básicamente es una basura. De ahora en adelante debemos ser futuristas. La humanidad debe conducirse por estos nuevos principios y estos nuevos valores que estamos proponiendo nosotros. O al revés, la humanidad debe ser dadaísta. Entonces lo que daban era una serie de pistas para saber qué detestar, qué aborrecer y qué valorar o qué desear y sobre todo cómo vivir. El género del manifiesto entró en decadencia después de la Segunda Guerra Mundial por obvias razones, ¿no? Eran muy belicosos, muy beligerantes y finalmente muchos de los deseos plasmados en estos manifiestos se hicieron realidad con la Bueno, decía que entró en decadencia porque, claro, todas estas pasiones, deseos, pulsiones que se ventilaban sin ningún tipo de censura y reserva en los manifiestos parecieron hacerse realidad con esa gran masacre que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero, sin embargo, hoy en día han resurgido, empiezan a verse de nuevo manifiestos que recuperan lo mejor del género, que es la falta de pudor para volcarse sobre el mundo y decir cualquier tipo de casi que insensatez con el cual se intenta transformar la vida humana y la sociedad.
Ahí hay algo que dice Carlos que es muy interesante, y es que este tipo de textos que surgen en la vanguardia tienen un propósito muy claro, que es que buscan romper, ¿verdad? No se quedan dentro de la meditación pasiva, si es que existe, de la novela o del cuento, sino que están destinados a cambiar la realidad. Es decir, todo texto de vanguardia implica necesariamente el reconocimiento de que esa barrera entre la ficción y la realidad, o llamémoslo entre la poesía y la realidad, es mínima, por lo que se puede entrar. Ese claramente es un texto que intenta buscar, o que el lector o el receptor busque, una experiencia, ¿verdad? Que esa es la gran pregunta que surge cuando se lee. ¿Se debe tener la experiencia desde la lectura pasiva, o debo salir a buscar la experiencia vital a partir de lo que leo? Y cuando la experiencia se enuncia como tal, ¿cierto? En eso hay un punto específico, Pablo, que también te quería preguntar, porque creo que tu libro es también una meditación en torno a la experiencia, es decir, a la experiencia como testigos, la experiencia como testigo histórico prácticamente, que son los tres pintores a los que tú haces referencia. Incluso la estructura y la narración propia de tu texto, de tu novela o de tu ensayo, eso se puede discutir también en positivo. Claro, tú tienes, por ejemplo, la primera parte, que es de Le Moine, está narrada en tercera persona. Luego la segunda parte, que es específicamente la de Dubois, que habla de la masacre de San Bartolomé, está narrada en primera persona. Cierta necesidad de que tu personaje haya visto la masacre para poder pintar sobre ella mediante el encargo que le hacen. Y precisamente en esta reflexión, desconozco si es la primera vez que pudo haber aparecido la pregunta, pero está la preocupación de Dubois sobre cuál es el papel del arte frente a lo inhumano. Es decir, la necesidad de atestiguar y dejar un relato y dejar una imagen, en este caso, de lo que es lo inhumano. Pensé de inmediato en el Guernica de Picasso y en el ejemplo que pone, lo dice esto muy bien Simón Chama en el documental sobre Picasso, del poder del arte, en que habla del momento en el que Colin Powell estaba a punto de dar la rueda de prensa, me parece que era Colin Powell, para informar que efectivamente iban a conquistar Irak. Y detrás del lugar desde donde iba a hablar había una gran representación del Guernica, había una copia del Guernica. Y decidieron que ese cuadro era incómodo para dar las noticias que iban a dar, es decir, que iban a invadir un país. Es decir, que Guernica detrás, en cuanto a imagen histórica, era específicamente lo que Colin Powell estaba diciendo que iban a hacer, y que podían salir muchas Guernicas de Irak, pongámoslo un poco así. Ahora bien, la pregunta es que, ¿de qué manera puede el ensayo aspirar a esa presencia de la experiencia? Es decir, la búsqueda de esta experiencia que se da a partir de la novela, ¿puede buscar este tipo de denuncia el ensayo? Y porque creo, y con esto termino mi pregunta, es que yo creo que eso es precisamente lo que haces en Tríptico de la Infamia. Sus elementos ensayísticos, el gran poder que reside es en una denuncia, ¿verdad?, que resulta muy sugerente precisamente en este momento por casos y aspectos como los de Charlie Hebdo.
Bueno, yo creo que todos ustedes, la mayoría, no conocen Tríptico de la Infamia. Entonces, de pronto algunas consideraciones pueden resultar un poco abstractas porque no han leído esta novela. Esta novela es una novela que yo la escribí porque quería, y siempre he pensado que como artista quería mostrar el itinerario de tres artistas, pintores, protestantes del siglo XVI, flamencos. Quería pintar la manera en que ellos se aproximan a la belleza. O sea, para mí es fundamental decir esto: la literatura es una búsqueda de la belleza, el arte es una búsqueda de la belleza. Para mí la literatura, sin ese ingrediente, me parece algo que no me interesa. En tanto que escritor, también creo que debo buscar la belleza. Pero entonces viene el asunto crucial, y es que en esa búsqueda de la belleza, los pintores y yo como escritor nos encontramos permanentemente con el horror, con la catástrofe humana, con la realidad siniestra de cada día en el que la vida del otro no vale absolutamente nada. Yo creo que si yo no fuese colombiano y no hubiese vivido las experiencias que he vivido en torno a la violencia, creo que nunca hubiera escrito Tríptico de la Infamia. ¿Sí? Entonces creo que es fundamental ese criterio. Mis pintores, claro, Dubois es un pintor que vive en París, que está enamorado, que pinta a su mujer en todas las poses que ustedes se puedan imaginar. Es un pintor que pinta la ciudad, es un pintor que está fascinado con la forma, y de algún momento viene la bestia y le arrasa completamente su vida, que es la intolerancia religiosa, ¿no? Entonces esa confrontación entre belleza y horror es una permanencia en la novela. Y creo que la experiencia de la violencia es fundamental a la hora de escribir Tríptico de la Infamia, como a la hora de escribir un ensayo sobre los 17 grabados que hizo Teodoro de Bry sobre la brevísima destrucción de las Indias, que hay un largo capítulo en Tríptico de la Infamia, ya al final de la novela, donde el narrador se confronta con esas 17 imágenes terribles que pintó de Bry a propósito del exterminio indígena. Claro, yo no he tenido la experiencia real de ver masacrar indígenas, pero ni falta que me hace, ¿no? Ni falta que nos hace. Llevamos en la herencia cultural, en la herencia histórica, en tanto que latinoamericanos o en tanto que hombres y mujeres del siglo XXI, tenemos en la sangre la herencia de múltiples masacres. Entonces es muy fácil finalmente ponerse en sintonía con, o para mí fue relativamente fácil ponerme en sintonía frente a esas imágenes. Pero para poder capturar a estos fantasmas del siglo XVI, porque son pintores espectrales, no son Durero, no son El Bosco, no son Bruegel el Viejo, no son los grandes pintores de la historia, sino que son tres figuras medio fantasmagóricas, y yo me dediqué fue a buscar el rastro de esos pintores. Entonces, en ese sentido, la experiencia fue muy importante, porque fui a Europa, porque fui a Frankfurt, porque fui a Lieja, porque estuve en París una vez más recorriendo estos sitios, tratando como de impregnarme no solamente de mi memoria histórica, sino también de mi memoria táctil y sensorial, de todas esas cosas que pudieron haber ocurrido en el siglo XVI. Entonces sí, yo creo que es fundamental para la escritura del ensayo, de la novela, tener la experiencia. La experiencia, y esa palabra experiencia, Carlos, no sé, en el caso tuyo, pues, con el libro que escribiste, ¿qué perfil tiene? pero creo que la palabra experiencia tiene una amplitud impresionante.
Claro, porque además hay un punto cuando el narrador de Tríptico viaja efectivamente al archivo en Frankfurt, impactado por estas imágenes que él ha visto, y cuando llega al archivo en Frankfurt a preguntar por debris, se da cuenta que no hay nada.
No hay nada, porque a Frankfurt la destruyeron los nazis, perdón, los aliados en 1944, o sea que yo, ingenuo de mí, fui a Frankfurt dizque a buscar los archivos históricos del Medioevo y el Renacimiento y todo estaba destruido.
Que también es un viaje a la inversa del cual hablas desde el primer pintor, que es Lemoine, que es el único que viaja efectivamente a América, se instala en la Florida y que hace todos los grabados, ¿verdad? Pero siempre, y luego están los otros dos también hablando de la experiencia, específicamente Brie, quien pinta a partir de Bartolomé, porque él nunca va a América. Es decir, entonces, tu viaje que es de regreso para buscar sobre esa identidad de esta de esto inhumano para encontrarse que no hay nada.
Claro, es un viaje a la semilla, como sí. Debemos hacer siempre nosotros cuando nos confrontamos frente a Europa. Es un viaje a la semilla. ¿Sí? El viaje que yo hice fue un viaje a partir de ciertas comunidades indígenas. Fui a Europa y empecé a confrontar este ámbito. El ámbito europeo del siglo XVI, que es un siglo extremista y renacentista. Sí, es un siglo esplendoroso desde el punto de vista artístico, pero terrible desde el punto de vista militar. Sí, o sea, creo que pocos siglos ha habido tan espléndido en la historia del arte y tan carniceros, tan verdaderamente asesinos en la historia de la modernidad. Y de ahí viene nuestra modernidad, justamente, en esas dos fisuras terribles que a mí me llamaron mucho la atención indagar, que era la fisura de las guerras de religión, que no son guerras que solamente atañen a Europa, sino que también nos llegan a nosotros. Porque las primeras masacres cometidas contra protestantes, las grandes masacres, no se cometen en Europa primero, se cometen en América. Y bueno, y la segunda fisura es la conquista de América. Entonces, son esos dos. Y a mí me parecía que esas dos circunstancias había que enfrentarlas, por un lado, del punto de vista de la ficción narrativa, pero también había que meterle a eso ingredientes ensayísticos, ingredientes interpretativos, ingredientes cuestionadores y reflexivos.
Retomando la pregunta que le estaba haciendo ahorita a Pablo, me decían que nos quedan 5 minutos para pasar a la ronda de preguntas, o sea que esta será mi última pregunta. Carlos, hay un tema que también resulta bastante, digamos que sí, al que siempre nos encontramos, y es un poco esta unión entre el intelectual, ¿verdad?, y el ensayo. Pero el ensayo no pertenece exclusivamente al intelectual, porque uno puede encontrar ensayos de poetas, de novelistas, de cuentistas, no tiene una potestad única. Pero en el caso específico de los poetas ensayistas o poetas que escriben manifiestos, claro, hay un tema en la poesía que también viene de Vía Mística, que tú también con el libro de Giotto y de San Francisco de Asís también está ahí, está la idea de la contemplación, que precede la escritura o que precede la acción, que es precisamente el punto de creación. ¿Podríamos pensar o podríamos imaginar cómo es el mundo contemplativo de alguien que está en la acción constante? Es decir, alguien que está siempre en la calle, que está siempre luchando, ¿cómo funcionaría en ese caso ese material poético, verdad, para poder llevar a cabo esa escritura ensayística que busca el cambio de manera pueda ser más efectiva de lo que supuestamente hace la poesía?
Yo lo vuelvo a meter la pregunta en mi terreno, que es las vanguardias. El propósito de todos los poetas, podemos tomar el caso de Bretón, que aborrecieron la novela, la aborrecieron por eso, porque era un género en donde un señor fantaseaba una vida que era incapaz de vivir. Eso decía Bretón. Eso es un desperdicio, ¿no? ¿Yo para qué me voy a poner a leer una fantasía de alguien que no tiene el coraje de vivirla? Lo interesante no es fantasearla, es vivirla. Hay que ir a la aventura, hay que ir a la calle, hay que ir en busca de lo mágico y lo maravilloso, no en las fantasías de otra persona, sino en mi propia vida. Es decir, que todos esos elementos que arden en la ficción contaminen mi vida y la impregnen de aventura, magia, erotismo, seducción, etcétera, etcétera. Hay muchos poetas que justamente pasan de la poesía al ensayo, evadiendo la novela, por eso, porque son labores complementarias. La poesía para los vanguardistas era un elemento, una palanca que cambiaba la vida. Es decir, impregnaba por completo la vida de deseos, de emociones, de inspiraciones. Y el ensayo también complementaba esa labor. También era otra catapulta que lanzaba al hombre a la acción y a que cambiara su vida en función de determinados valores. Supongo que es esa la razón por la cual durante el siglo XX hubo esta mezcla interesantísima, y Octavio Paz es el caso más evidente, de poetas y ensayistas. Bretón también.
Bueno, pues muchas gracias. Abrimos ahora el espacio para las preguntas. O sea, que hay un micrófono acá. O sea, que quien quiera, adelante. Allá hay el micrófono. No, no está. Allá no iban a hacer una pregunta. Ah, perdón. Allá.
Bueno, no sé si esta pregunta cae un poco extraña, pero quería saber un poco, hablar de la filosofía, en el sentido en que el ensayista, en cierto sentido, es como un filósofo de la literatura, de la vida. No
sé. O sea, el ensayista como un filósofo, la relación entre lo que puede hacer una indagación filosófica en un terreno ensayístico.
En cierto sentido, sencillamente decirlo un poco, que es más filósofo el ensayista que el novelista. ¿Qué relación, qué cercanía habría entre más del ensayo hacia la filosofía o no? ¿O es otra cosa totalmente diferente? No sé.
Bueno, de hecho, los orígenes del ensayo están en los diálogos platónicos, por ejemplo, están en los soliloquios de Marco Aurelio, están en los tratados morales de Séneca, las cartas a Lucilio de Séneca. Ahí está la base fundamental del ensayo que después Montaigne va a escribir en el siglo XVI. Es decir, cuando uno lee a Montaigne, claro, ahí hay otro concepto de lenguaje, otra manera de reflexión sobre la vida, digamos que no está profundamente afianzada a lo filosófico como si lo está estos casos de la antigüedad griega que acabé de mencionar. Pero es evidente que el cuestionamiento filosófico está anclado en la escritura ensayística. Por eso no hay algo más triste que leer un ensayo trivial y bobo, ¿sí? Es de las cosas más, o un ensayo, porque también los hay así, un ensayo que está hablando, por ejemplo, de la identidad regional, de la antioqueñidad o de la, no sé, de todas estas cosas que de pronto son típicas de la identidad, entre comillas, latinoamericana, que están despojados de la reflexión profunda de la filosofía. Pero yo creo, no sé qué piensa Carlos al respecto.
Sí,
pero
totalmente de acuerdo. Muchos filósofos que hoy en día son canónicos en la historia de la filosofía escribieron ensayos. Definitivamente ese era su género. Muchísimos. Y creo que el ensayo debe mucho al pensamiento filosófico, a la reflexión filosófica, por un lado, y a la poesía por otro. Hay ensayistas que jamás dirían que lo que hacen es filosofía, que lo que hacen se acerca mucho más a la poesía. Octavio Paz, por ejemplo, yo creo que a pesar de que era un tipo con una cultura impresionante y muy lector de filosofía, acercaba más al ensayo al género poético. Y, por ejemplo, un caso reciente, hay otro mexicano, Luigi Amara, que está escribiendo unos ensayos curiosísimos, que por momentos parecen borgianos, muy originales. Él jamás diría que lo que hace es filosofía, sino poesía. Curiosamente, o no tan curiosamente, combina el ensayo con la poesía.
Aquí y allá.
Para Pablo y para Carlos, ¿ustedes por qué creen que hay una ausencia tan patética del ensayo en Colombia, primero, y aún más del ensayo incluido en un texto narrativo?
¿En un qué? ¿Cuál fue la última parte? ¿En un...?
La ausencia del ensayo como género en Colombia, la práctica del ensayo, y aún más el ensayo incluido como un elemento narrativo, como el caso de la novela de Pablo.
Bueno, yo pienso que Colombia es un país que tiene tradición ensayística. Es decir, basta pensar en Baldomero Sanincano. No me voy hasta Andrés Bello y Juan García del Río y Simón Bolívar. No, hasta allá no voy yo, porque mucha gente dice que el ensayo nace en Colombia con la Carta de Jamaica. Digamos que como forma estética, creo que, y como manifestación de la autonomía del artista, el ensayo nace a finales del siglo XIX, con esa famosa polémica que hubo entre Rafael Núñez, o no, entre Miguel Antonio Caro y Baldomero Sanincano, a propósito de una crítica que escribió Baldomero Sanincano de unos poemas de Rafael Núñez. Es allí donde surge, me parece a mí, la tradición ensayística que hoy podemos ver en escritores como Carlos, como William Ospina, y empezamos a buscar en los dedos los nombres de los ensayistas. Pero digamos que hay una serie de autores en el siglo XX que podrían ayudar a trazar un mapa del ensayo colombiano, y con gran madurez: Baldomero Sanincano, Hernando Telles, Germán Arciniegas, Nicolás Gómez Dávila, Ernesto Volkenin, e inclusive terminar con William Ospina, a pesar de las polémicas que nos pueden suscitar esos ensayistas, ¿cierto? Pero creo que, evidentemente, hay una presencia más fuerte por parte de la novela, por parte, en menos cantidad, de la poesía y del cuento que del ensayo. Es decir, no hay antologías de ensayo actuales, solamente se publica la obra ensayística, o sea, la obra ensayística que impacta el mundo colombiano actualmente es la obra de William Ospina. No hay otro autor, digamos, que sea tan visible en el mapa o en la cartografía del ensayo colombiano. Entonces, claro, yo estoy diciendo que sí hay una tradición ensayística, pero de todas maneras pienso que no hay espacios suficientes que estimulan la escritura ensayística, y ni siquiera hay tampoco espacios que muestren las diferentes tendencias del ensayo en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, yo no he podido encontrar el libro de Carlos, El Puño Invisible, en las librerías de Medellín. ¿Ah? Y es un premio internacional de ensayo. No aparece ese libro. O sea, que hay una especie de vacío, pero es un vacío que procede justamente de toda esta red editorial que no favorece. Por eso dije al comienzo que el ensayo es el género ceniciento de todos en Colombia, porque creo que en Francia es distinto, ¿no? En Inglaterra o en la lengua anglosajona es distinto. No sé, Carlos, ayúdame también a...
Sí, a responder. Estoy de acuerdo en lo que has dicho. Yo complementaría más bien diciendo, poniendo sobre la mesa un problema que yo he detectado y es la poca relevancia que se le da al español en general como vehículo de pensamiento. Eso hablo a nivel global. Cualquier extranjero se ha acostumbrado a bailar en español, a soñar en español, a enamorarse en español, pero desde luego no a pensar en español. Es una lengua que no se considera vehículo de pensamiento. Mucha gente decía que si Ortega y Gasset hubiera escrito en francés, hubiera sido mucho más famoso que Sartre, y mucho más influyente y mucho más importante. No sé la razón, no sé por qué ha pasado. Seguramente porque a nosotros tampoco nos interesa mucho el género. No le damos importancia y no le damos visibilidad, y hay que decirlo, poco lector de ensayo. Hay poco lector de ensayo también. Cosa que no entiendo por qué, si es un género fabuloso. De aquí todo el mundo tiene que salir a comprarse un ensayo, pero clarísimamente, ¿no?
Vamos a dejar la tarea.
Cualquiera, ¿no? Entonces sí, hay ese vacío, ese déficit, entre una mezcla de muchas cosas. No nos creemos a nosotros mismos capaces de pensar o de participar en el coro internacional de voces que debaten temas que atañen a toda la humanidad, y precisamente por eso no nos atrevemos, no damos el salto y no producimos tampoco. Nos quedamos en lo que tú decías, lo que denunciabas con mucha razón. Bueno, entonces voy a hablar de lo mío, de mi terruño, de mi pequeña patria, porque ahí de eso sí puedo hablar, y es lo mío, de la historia universal que se ocupen los ingleses, que para eso son ingleses y son más inteligentes que nosotros, o quién sabe qué, ¿no? Entonces tenemos cierto tipo de complejo, creo, de inhibirnos a participar en debates franceses, anglosajones y demás. Por ejemplo, se empieza a revertir el efecto. Me voy a hacer propaganda. Tengo un conversatorio con Moisés Naim el domingo, que es un venezolano que ha empezado a tener mucha, mucha influencia en el mundo anglosajón. Es uno de los pocos casos, pero que, digamos, eso abre caminos por donde deberían seguir muchos.
Pues yo en todo caso iba, ya que nos quedan 2 minutos, pensando que también soy profesor y uno siempre deja una que otra. Queda 1 minuto, tenemos 2 minutos, ¿no?
Leo artículos de periodistas que hacen un perfecto ensayo sobre una idea, y no necesariamente sobre los hechos diarios, sino una interpretación ensayística, me parece a mí, de un acontecimiento.
Bueno, está el caso de Luis Tejada, que es nuestro gran cronista, que se murió a los 26 años, nació en Barbosa, Antioquia, en 1898, y murió en Girardot, en 1924. Escribió solamente columnas, pero lo que hoy llamamos columnas, y muchas de esas columnas pueden leerse como ensayos. De hecho, a él se le decía el filósofo, el pequeño filósofo de la calle. Y digo esto porque en las antologías de ensayo que hay en Colombia, que se han hecho en Colombia, que se han hecho como 3, si no estoy mal, aparece Luis Tejada como ensayista. Y pues lo que hay que leer de Tejada son las columnas que él escribió sobre la pipa, sobre la bala del revólver, sobre el beso, sobre la enfermedad, sobre la cometa, sobre Lenin, sobre un montón de temas, los temas de su época. Entonces sí es posible que el ensayo logre amaridarse con la columna periodística.
Sí, sin duda. Ortega y Gasset, prácticamente toda su obra se publicó en periódicos, prácticamente, y nadie duda de que sea un inmenso filósofo y un gran ensayista. Es más, el hecho de publicar en periódico le obligó al ejercicio de la claridad, por eso se lee tan agradablemente, ¿no? Porque está pensado para un público de periódico, es decir, para todo el mundo.
Bueno, ya para cerrar, quería, como estaba diciendo, también soy profesor y uno siempre deja bibliografía recomendada. Les quiero pedir a cada uno que, si, ya que dijo ahora que todo el mundo tiene que salir a comprar un ensayo, si pueden recomendar uno o dos por si se olvida el primero, ¿qué ensayos recomiendan ustedes como experiencia lectora de un género que, como hemos hablado hoy, pues hay que darle empujones?
Bueno, yo les voy a recomendar un libro mío. No faltaba más. Lo que pasa es que no se consigue. Pero se consigue aquí en Cartagena, se conseguirá en... hay un libro que se llama Un Robinson cercano. Un Robinson cercano, que son 10 ensayos sobre literatura francesa del siglo XX. Que lo publicó la Universidad de Afit en Medellín. Es un libro que habla sobre 10 escritores franceses del siglo XX y intenta una aproximación, un diálogo con ellos.
Yo voy a recomendar libros de ensayistas que están en el GEI para que no haya excusa, porque están ahí en cualquier puesto del Santa Clara o de las librerías. De Moisés Naim, El fin del poder, que es un libro muy muy interesante porque muestra cómo a raíz de los cambios de los 90 con la globalización, la mudanza de la gente rural a las ciudades, con el auge de la tecnología, bueno, pues la gente poderosa se ha visto en aprietos para ejercer el poder. Se ve con muchos más competidores. Gente que en apariencia no tenía poder puede ahora entrar al juego y desafiar los poderes vigentes. Muy interesante para entender qué hace la gente poderosa, o qué puede y qué no puede hacer la gente poderosa hoy en día. Ese por un lado. El otro, de Pinker, de Steven Pinker, de un neuropsicólogo que ha reabierto una cantidad de debates fascinantes, por ejemplo, sobre la naturaleza humana. Parecía un debate muy del siglo XIX o superado, lo ha abierto con una fuerza potente. El libro al que me refiero es The Blank Slate, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo estará? En español está traducido. La tabla rasa, sí, no sé si ese es el nombre en español.
No sé tampoco.
Bueno, Steven Pinker. Y hay otro que en el que hace un análisis que nos toca mucho, que es sobre la violencia, sobre cómo, a pesar de que creemos que vivimos en el peor de los mundos posibles, si se mira históricamente, resulta todo lo contrario. Nunca la humanidad ha estado mejor que en este momento. Nunca ha habido menos guerras, menos holocaustos, menos muertes violentas. Entonces, nos devuelve el optimismo y además hace que también cambiemos la perspectiva que tenemos del presente y de la historia. Este libro se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, creo. Ángeles. Los ángeles que llevamos dentro. Perdón, sí. Better Angels of Our Nature, en inglés. Sí, esos dos. Pinker, Steven Pinker. Sí, sí, ambos son del mismo sobre vanguardias, sobre la historia de las vanguardias artísticas del siglo XX hasta finales del siglo XX. Confío.
Sí, está en la librería de Santa Clara, está ahí. Sí. Y también Tríptico de la Infamia, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias, Pablo, y gracias a ustedes.